Bienvenidos todos a Verne y Wells Ciencia Ficción, el programa podcast sobre los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror en la literatura, el cómic, la cinematografía y la televisión. Un programa ideado, concebido con guión, dirección y presentación de este que os habla, Alberto García. Verne y Wells Ciencia Ficción, el programa podcast que tiene como intención haceros picar la curiosidad, entreteneros y abriros las puertas al mundo de la ciencia ficción, la fantasía y el terror, dando a conocer a sus maestros, sus obras y los diversos subgéneros en ellos. Hoy, 27 de junio de 2021, en su octava temporada y en el 382º programa, 55º aniversario de Kurt Weiner Smith, 1966-2021, el señor de la instrumentalidad. Kurt Weiner Smith. Su nombre encierra el poder del género de la ciencia ficción como un género poético, como un género bello en la prosa, como un género igual de serio y fascinante como el resto de géneros literarios, porque su nombre representa la dignidad y la belleza del género de ciencia ficción. Desde 2021 se cumplen 55 años de la muerte de Paul Myron Anthony Linebarger. Kurt Weiner Smith, para los lectores de ciencia ficción de todo el mundo. Si la semana pasada en Verne y Wells Ciencia Ficción rememoraba a Stanislaw Lem para celebrar el centenario de su nacimiento, es de justicia recordar este domingo a Kurt Weiner Smith en el 55º aniversario de su muerte y el legado de maravillas que dejara para la ciencia ficción. Porque los relatos de Kurt Weiner Smith realmente representan lo mejor de la ciencia ficción. Encarnaban y encarnan la sensación de asombro, de inmensidad, de poder del género de ciencia ficción. Hay una gran sensación de extrañeza en su trabajo imaginativo que es realmente diferente a todo lo que se estaba haciendo en las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX en el mundo de la ciencia ficción, e impresiona hoy en el siglo XXI. Nos ayudó a comprender que el futuro no iba a ser como el presente, que el futuro iba a ser radical, completamente diferente del presente. Estaba tan adelantado a su tiempo que su trabajo a veces resultaba casi incomprensible para sus contemporáneos, como para incluso nosotros a día de hoy, en algunos aspectos de su obra todavía. El corpus de su trabajo, por el que le recordaremos siempre, son sobre todo sus cuentos. El redescubrimiento del ser humano fue un concepto importante en la ciencia ficción. La idea de que en algún momento, en un futuro lejano, habrá un punto en el que la instrumentalidad decida algunos aspectos importantes de la cultura mundial de la especie humana, era la base de su mundo imaginado. Kurt Weiner Smith ha pasado por varias etapas de redescubrimiento en los lectores. Fue un escritor popular en la década de los años 50 y principios de los 60 del siglo XX. Luego, tras su muerte, su popularidad fue desvaneciéndose. Fue redescubierto por muchos lectores cuando fueron saliendo nuevas ediciones de sus cuentos. Y nadie que haya escrito ciencia ficción desde la década de los años 60 del siglo XX ha dejado de tener en cuenta a Kurt Weiner Smith. He ahí su grandeza. Fue un pionero. Si ustedes no han leído todavía Kurt Weiner Smith, por favor, háganlo. Mientras tanto, he aquí su homenaje, el breve homenaje, que desde Verne y Wells Ciencia Ficción, de forma humilde, con los medios rudimentarios, subjetivos y limitados por el tiempo, intentamos hacer. Esta es su vida y su obra. Y sin más, que lo disfrutéis. El comandante Suzdal fue enviado en una nave cáscara para explorar las regiones más alejadas de nuestra galaxia. Su nave era denominada crucero, pero él era el único hombre que había en ella. Estaba equipado con artilugios hipnóticos y cubos para darle la sensación de compañía. Era toda una gran multitud de gente amistosa, a la que podía convocar de acuerdo con sus propias alucinaciones. La instrumentalidad incluso le ofreció la posibilidad de elegir sus compañeros imaginarios, cada uno de los cuales fue encarnado en un pequeño cubo de cerámica que contenía el cerebro de un pequeño animal, pero en el que se había impreso la personalidad de un verdadero ser humano. El crimen y la gloria del comandante Suzdal. Corwinner Smith. Hoy en Bernie Wells Ciencia Ficción, el enigmático y esotérico universo de Corwinner Smith, un autor que desarrollaría en sus relatos mundos en los que los seres humanos cohabitaban con seres modificados genéticamente, poseían especies que los volvían inmortales, mundos en los que pastaban ovejas gigantes y en el que la mejor alarma contra alienígenas belicosos era llevar en las naves que surcaban el profundo espacio gatos. Corwinner Smith, un enigma dentro de un acertijo. Ella era una chica muy femenina y ellos, hombres de verdad, los amos de la creación. Pero ella puso su ingenio en juego contra ellos y ganó. Nunca había sucedido antes, y es seguro que no ocurriría nunca otra vez, pero ganó ella. No era siquiera de extracción humana, era derivada de gato, aunque humana en su apariencia exterior, lo que explicaba la G que acompañaba su nombre. El nombre de su padre era G. McIntosh, y su nombre era Gemel. Ella tuvo éxito con su artimaña contra los legítimos y unidos señores de la instrumentalidad. Corwiner Smith, la balada de Gemel. Paul Myron Anthony Linebarger, 1913-1966, conocido en el género de ciencia ficción por su seudónimo Corwiner Smith, y que será como le denominaré a partir de ahora, fue licenciado y doctor en ciencias políticas, experto en China y en el sudeste asiático, analista de guerra y sobre todo de tácticas psicológicas, aparte de ser escritor de ciencia ficción. Nacido en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, un año antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, su padre fue Paul M. W. Linebarger, abogado y estrecho consejero de los líderes de la Revolución China de 1911, en concreto del líder Sun Yat-sen. Su madre fue Lillian Darden, empresaria del mundo de la moda. El padre de Corwiner Smith sería designado por el presidente McKinley como juez de distrito de las Islas Filipinas y se convirtió a la causa de Sun Yat-sen contra la dinastía Manchú al conocerlo. En 1907 renunciaría a la magistratura para trabajar como asesor legal del líder republicano chino. Contribuyó, desde con la financiación de la revolución, a la propaganda, a operador de inteligencia para ella, asesor legal y biógrafo oficial y amigo personal e íntimo de Sun Yat-sen. Sun Yat-sen era cristiano y fue el padrino de bautismo del futuro Corwiner Smith. Años más tarde dedicaría este su tesis doctoral a exponer la doctrina política del líder de la República China. La influencia del hombre que derrocó el imperio chino, personificado en aquel 1911 por el pequeño Puyi, fue enorme para Corwiner Smith. Tanto es así que él tuvo como regalo del líder chino un nombre alternativo, en chino, Lin Bai Lo, que se podría traducir como Bosque de la Alegría Incandescente. Corwiner Smith usaría al final de su vida una corbata bordada con los caracteres chinos de este nombre. El mundo de la China revolucionaria sería durante años algo normal en la vida del pequeño Corwiner Smith. Este recordaría años más tarde. Crecía en una casa donde los soldados de fortuna eran asiduos visitantes, donde se recibían y se despachaban mensajes secretos. Entre los 7 y los 9 años, Corwiner Smith estudiará en la Escuela Anglicana de Shanghái, la British Cathedral School, la misma escuela de formación donde años más tarde estudiará James G. Ballard, autor de ciencia ficción y de la novela autobiográfica El Imperio del Sol. El futuro Corwiner Smith tuvo una atracción desde su niñez hacia el género de la ciencia ficción. Leía con pasión la revista Amazing Histories, desde el primer número, llegando a reunir una colección de revistas y novelas del género de ciencia ficción durante toda su vida adulta. Sus autores favoritos serían Julio Verne, Herbert George Wells, Olaf Stapledon y el alemán Döbling. Tan temprana fue esta vocación de escritor del género de ciencia ficción que con solo 15 años, en 1928, publicaría su primer relato de ciencia ficción, La Guerra número 81Q, utilizando su primer alias o seudónimo, Carloman Jungar. Anthony Verden sería otro seudónimo que utilizaría más adelante para publicar poesía. De niño perdió la vista de su ojo izquierdo y se vio grabada la visión de su ojo derecho a causa de una infección. En 1919, los Limeburger hicieron una escala de unos 2 meses en Honolulu, en las Islas Hawái, tras salir de la ciudad de Shanghái, en China. A los 6 años, un compañero de colegio le arrojaría un alambre al ojo y se hubo de viajar de urgencias a San Francisco para poder operarle, y desde entonces el futuro Cord Wainer Smith usaría un ojo de cristal. La infancia de Cord Wainer Smith es nómada. Por razones políticas y económicas, su familia se va trasladando de un lugar a otro, no solo de Asia, sino también de Europa, y ello redundaría en la formación cosmopolita del escritor. Manejaba con fluidez 6 idiomas al llegar a la madurez. Tras sus estudios secundarios, realizará una meteórica carrera universitaria que culminará con un máster o doctorado en ciencias políticas en la Universidad Johns Hopkins a los 23 años. En 1930, con 17 años, se enamoraría apasionadamente de una exiliada rusa de nombre Irene, que le doblaba la edad. Cuando su padre le quiso cortar esta relación, los dos intentarían suicidarse. Fueron salvados a tiempo para volver a intentarlo una segunda vez sin éxito. En 1931, Cord Wainer Smith viajará a la Unión Soviética en pleno periodo de los procesos de Moscú, los juicios farsa stalinistas que de forma definitiva le desilusionarían del sistema soviético como algo utópico. En 1936, contraerá matrimonio con Margaret Snow. Tuvieron 2 hijas, en 1942 y en 1947 respectivamente, llamadas Johanna Leslie y Marcia Christie. Se divorciará a la pareja en 1949. Al año siguiente, en 1950, Cord Wainer Smith se casará por segunda vez con Genevieve Collins, matrimonio que duraría hasta su muerte en 1966. Genevieve Collins era lingüista y agente de inteligencia y participará en la creación del universo de ciencia ficción de Cord Wainer Smith. Le sobrevivió para hacerse cargo del ordenamiento y la edición definitiva de toda su obra, completando incluso los textos inéditos o inconclusos del autor. En los años 30... comienza su carrera como asesor y experto para la administración de Franklin Delano Roosevelt a través de la Duke University, realizando informes sobre Asia y el Pacífico. La división de China entre los señores de la guerra había menoscabado a la República China nacida en 1911. Por otra parte, el imperialismo japonés en 1931 iniciará su expansión en Asia y concretamente en China, tomando las ciudades más prósperas y erigiendo estados títeres como Manchuria. Cord Wainer Smith, con 17 años, negociaría en 1930 un crédito en plata para la China desgajada. Tras el ataque en 1941 a las Islas Hawái, a Pearl Harbor, por parte del Japón, Cord Wainer Smith servirá en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos como teniente segundo en la retaguardia y en la creación y desarrollo de la Oficina de Información de Guerra y el Comité de Operación Planeamiento y Estrategia. Cord Wainer Smith será esencial en la sección de guerra psicológica del ejército de los Estados Unidos y por sus conocimientos de la civilización china fue destinado al teatro de operaciones en China para coordinar a la inteligencia militar y a la OSS, antecesora de la CIA. Fue destinado a Chongqing, en China. Durante la década de los 30, Cord Wainer Smith empezaría a escribir un cuaderno, una parte de diario personal y una parte depositario de las pocas notas para lo que serían futuros relatos. En 1937 empezó a escribir relatos ambientados en la antigua o en la moderna China. No publicaría ninguno de ellos. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1947, volvería a la Universidad Johns Hopkins en Washington, D.C., como profesor de estudios asiáticos. Un año después publicará el libro en el que recogerá toda su experiencia en la Segunda Guerra Mundial sobre las tácticas de guerra psicológica. Se titulará Guerra Psicológica, publicado en 1948. Sus conocimientos sobre la cultura y la idiosincrasia de los pueblos y la civilización en Asia serían la base de su asesoramiento en las siguientes décadas en las administraciones Truman, Eisenhower y Kennedy. Fue asesor para el gobierno británico también en la Guerra de Independencia Malaya y en 1950 para los Estados Unidos en la Guerra de Corea. Cord Wainer Smith fue contrario a la guerra de Vietnam y se abstuvo de asesorar directamente sobre ella, pero realizó informes sobre China desde los años 30 a los 60 del siglo XX. Hemos de detenernos en la Guerra de Corea, 1950-1953, porque fue una de las situaciones en las cuales vivió directamente el propio Cord Wainer Smith. Fue uno de los conflictos en los que participaría como experto asesor. Su asesoramiento fue crucial para un episodio que evitaría una carnicería. En un momento determinado del conflicto, Cord Wainer Smith convenció a un ejército chino compuesto por miles de soldados que se rindieran y así evitaría un baño de sangre. En la cultura asiática, en concreto tanto en China como en el Japón, la rendición es algo vergonzoso, humillante y deshonroso. por Winer Smith, redactaría una hoja volante en la que explicaba a los miles de soldados chinos y a sus oficiales que podían rendirse si gritaban las palabras chinas que significaban amor, deber, humanidad y virtud, por este orden, y que pronunciarlas tenía la sonoridad de I surrender, yo me rindo, en lengua inglesa. Hasta 1950, Corwiner Smith no profundizaría sobre su religiosidad, su fe era anglicana, pero a partir de esta década se aprecia en sus relatos una inclusión en temas religiosos. Perteneciente a la alta iglesia episcopal, su abuelo fue pastor, y sus convicciones religiosas, como en los casos de John Ronald Reuel Tolkien y Clive Staples Lewis, eran profundas, como se ve en sus relatos, sobre todo al final de su vida como escritor. Su pasión por escribir hizo que surgiera otro seudónimo para publicar, Felix the Forest, un anagrama en chino, publicando en ello dos novelas de tinte psicológico que se titulan Ria y Carol. Surgió también de nuevo la utilización de otro seudónimo, Carmichael Smith, esta vez para publicar la novela Atomsk, una novela de espionaje ambientada en la Unión Soviética. Corwiner Smith enviaría sus primeros relatos de ciencia ficción a la revista Amazing Science Fiction, poco después de acabada la contienda mundial, pero nunca fueron publicados. Es en 1950 en la revista llamada Fantasy Book donde publicaría un relato titulado Los observadores viven en vano. Este relato atrajo al público lector del género, desconcertó a los críticos del mismo y supuso el comienzo de la saga de lo que serían los señores de la instrumentalidad. Corwiner Smith abría la puerta a un universo que poco a poco, en una producción mayoritaria de pequeños relatos y dos obras en novela, engancharía a los lectores norteamericanos y plantearía la duda sobre si detrás de este seudónimo se escondía un escritor ya consolidado o varios escritores que perfilaban ese universo o quizá todo lo contrario, un amateur en el género. Corwiner Smith siempre creyó en el género de ciencia ficción como medio para poder desarrollar teorías y escenarios del futuro. En el diario de Baltimore Sun declararía que el género de ciencia ficción era el género que había atraído a más gente con título de doctor que ningún otro género literario hasta el momento. El sueño de Corwiner Smith era el de poder jubilarse y vivir el resto de su existencia en Australia con su mujer. Fue solo un sueño. Corwiner Smith moriría a la edad de 53 años en los Estados Unidos a causa de un ataque cardíaco. Su viuda, Genevieve Collins Lineberger, sería enterrada con él el 16 de noviembre de 1981. Pensad en el caballo. El caballo trepaba por entre las grietas de un cerro de gemas. La fuerza que lo impulsaba era el amor al hombre. Pensad en Nietzsche, el planeta de recreo, donde el coronel Wither, su dictador, reformó la cultura tan bruscamente que la decadencia se convirtió en atrocidad. Pensad en Genevieve, tan rica que era prisionera de su fortuna, tan hermosa que era víctima de su belleza, tan inteligente que sabía que nada podía torcer su destino. Pensad en Casher O'Neill, un vagabundo entre los planetas, sediento de justicia, pero anhelando que la justicia no fuera solo un sinónimo de venganza. Pensad en Pontopidan, literalmente una gema, un planeta cuyos habitantes eran demasiado ricos e industriosos para disfrutar de la buena mesa, el aire libre o mucha diversión. Solo tenían diamantes, rubíes, turmalinas y esmeraldas. Sumadlo todo y tendréis una de las historias más extrañas que hayan circulado de mundo en mundo. En el planeta de las gemas, Corwainer Smith. ¿Cuáles son las fuentes de inspiración, las temáticas y el estilo en la obra de Corwainer Smith? La obra de Corwainer Smith se asienta en una novela publicada originalmente en dos volúmenes, El chico que compró la tierra, de 1964, y Norstrilia, de 1975, y 32 relatos. El universo que erigió se centra en un futuro de la especie humana que abarca 15.000 años y que empieza en la Segunda Guerra Mundial. En un escrito de juventud, Corwainer Smith se veía escindido en tres personas, uno observador, otro observado y un último activo. En su obra se reflejará plenamente esta trinidad. Las fuentes de inspiración de Corwainer Smith fueron la cultura y las civilizaciones de Asia, en concreto China, con su riqueza en leyendas, relatos y contología, que plasmará en su peculiar exposición al lector de su universo. Corwainer Smith relatará cuentos, historias, leyendas, canciones y poemas que son contados de generación en generación en ese futuro distante de la especie humana, como en las tradiciones asiáticas, historias que en su universo se transmiten por tradición oral, se desarrollan en mundos en los que los poemas, las canciones y estas leyendas son transmitidas de generación en generación. Corwainer Smith es un creador de mitos, esta vez una mitología sobre el futuro de la especie humana muy parecida como lo hiciera Olaf Stapledon también, y que para él era un referente. Otra fuente de inspiración será la convicción religiosa que se plasma sobre todo en sus últimos relatos. Esta fe religiosa no era contraria a la ciencia y a sus disciplinas técnicas, así como con la psicología o la psiquiatría, ya que para Corwainer Smith la ciencia es algo bueno de la especie humana. Lo espiritual es importante y esencial en el universo de Corwainer Smith, y por tanto, no es una apología cristiana lo que hace, como hiciera Tolkien o Lewis, contrarios a la máquina o a la tecnología. Más bien, su universo es híbrido. Intentó conciliar la ciencia con la religión. La riqueza intelectual que Corwainer Smith obtuvo desde niño de ser un cosmopolita se vuelca en toda su obra. Las culturas humanas, sus fuentes de moral y ética, sus tradiciones y en suma la diversidad de la especie humana se plasmarán en esos 32 relatos cortos y esas dos novelas. La especie humana y las subespecies que surgen poseen una riqueza que hacen del universo de Corwainer Smith uno de los más prolíficos en la ciencia ficción. Es curioso destacar que Corwainer Smith tenía la convicción, como lo tenían otros autores como Herbert George Wells o Olaf Stapledon, en el destino del ser humano en el cosmos, como el de un ser consciente, capaz de trascender más allá de la propia vida, como de ir evolucionando y ascendiendo en el cosmos. La vida es para vivirla, nos diría Corwainer Smith. Y es que el autor quería transmitir que el concepto de vida es sagrado, y por ello ni los códigos férreos de honor, ni las tradiciones o la violencia son razón para la destrucción de esta vida. Los temas en la obra de Corwainer Smith, a mi modo de entender, se resumirían en la indagación sobre el futuro de la especie humana en el universo y sobre la capacidad de esta para poder desarrollarse en una evolución ascendente y en ser capaz de aceptar su diversidad en todos los aspectos de civilización, cultural, de responsabilización de su planeta y de lo que es capaz de crear con su tecnología y ciencia, sean inteligencias artificiales o seres modificados genéticamente. El otro tema en el universo de Corwainer Smith es la instrumentalidad. los señores de la instrumentalidad. Toda la obra de Cornwallis Smith contiene a estos extraños y oscuros señores de la instrumentalidad, una organización omnipotente, omnisapiente, omnisciente, secreta, enigmática, esotérica, y que tiene como misión la preservación de la especie humana de todo aquello que le afecte, le dañe o le lleva a su destrucción. Cornwallis Smith plantea esta instrumentalidad con unos poderes demiúrgicos que se parecen a los de los progenitores de las novelas de Arthur Clarke, con la diferencia en que los primeros no son alienígenas. La instrumentalidad gobierna la Tierra y otros planetas que han sido terraformados y colonizados por la especie humana. Intenta revivir viejas culturas y lenguajes en un proceso llamado el redescubrimiento del hombre al final de toda una etapa de miles de años de dominio. Los señores y las damas de la instrumentalidad están por encima de los seres humanos y de los subhumanos. Son intuidos, son percibidos o son conocidos de forma simbólica y esotérica. Su poder parece benevolente, pero son una tiranía sutil que preserva a la especie humana manteniéndola en una utopía que es de por sí disutópica. La desigualdad entre los seres humanos y los seres modificados genéticamente de animales es en sí un sistema injusto y desigual. Los señores de la instrumentalidad no aceptan la opinión, la libre circulación de ideas, el debate o las noticias, como veréis más adelante. Cornwallis Smith crea un rico universo en el que, además de la Tierra, existen otros planetas como Nostrilia, un planeta árido, trasunto de Australia, en donde existe una droga llamada Strun, cosechada por ovejas gigantes infectadas por un virus. Los paralelismos con Dune y la especie son muy evidentes. No hay Fremens sedientos en Nostrilia, sino una sociedad rica rural en la que la población tiene cubierta todas sus necesidades. Un universo en el que las naves espaciales, llamadas planoformas, son tripuladas por humanos unidos telepáticamente con gatos, y que coincidencia en el futuro cinematográfico, para quien quiera verlo, estos gatos pueden visualizar a posibles entes alienígenas hostiles como ratas gigantes, mientras que los seres humanos los perciben como dragones. Un universo en el que existen los robots y el llamado subpueblo, estos seres modificados genéticamente para utilizarles como servidumbre y que son tratados como si fueran una propiedad, como si fueran esclavos. Seres surgidos de la modificación sobre animales originarios, gatos, perros. Un universo en el que los señores de la instrumentalidad han creado una jerarquía de seres que les sirven para controlar las culturas, las sociedades que vigilan y edifican. Los Abermann y sus superiores, los observadores, cuyos nervios sensoriales han sido cortados para anular el dolor del espacio. Navegantes, luminitores, capitanes de viaje, conforman una red de vidas que interactúan y que, en principio, el libre albedrío no existe a nivel social por ser peligroso. No obstante, la esperanza de la especie humana se encontrará en los que son repudiados y considerados su pueblo. En los relatos de Cornwallis Smith, el autor empleará neologismos que no son explicados y son derivaciones de palabras en distintos idiomas. Menschenjäger, por poner un ejemplo, es la unión de la palabra en alemán Menschen, cuyo significado es hombre, y Jäger, que significa cazador. Los Menschenjäger son cazadores de humanos. La especie humana, a lo largo de los relatos, vive en un escenario de ciudades que están amuralladas y están defendidas por agentes de la instrumentalidad, o en planetas con una rica diversidad, o en ciudades que son gigantescas, y entre seres humanos atrofiados por el espejismo de la utopía y un subpueblo que espera la llegada de la redención y la liberación. Cornwallis Smith, por último, tomaba partido por los sometidos, por los excluidos y por las mujeres. En sus obras mayoritariamente elige figuras femeninas, por ejemplo, de Joan, Elaine, Femel, True, Dalma, Leanna, para los papeles protagonistas o importantes, y se identifica con ellas claramente. Nuestras vidas son moldeadas por las personas que conocemos, los lugares que visitamos, los trabajos o las aficiones a que nos dedicamos. Maestro Gatuno, Nostrilia, Corwiner Smith. La novela Nostrilia es una extensión de los relatos cortos de Corwiner Smith. Nostrilia es un planeta colonizado por los seres humanos en una época en la que, tras las grandes etapas de oscuridad, colonizaron otros sistemas solares. De ello hace 15.000 años, tras la gran guerra que arrasó el planeta madre, la Tierra. La sociedad Nostrilia se constituye en un tipo de ser humano que ha desarrollado la telepatía y, por tanto, entre los nostrilianos se puede lo que llaman audiar y linguar con la mente. Los nostrilianos son inmortales, además. Ello es debido a la particularidad de Nostrilia, el planeta, que contiene una droga producida por ovejas gigantes de 100 toneladas de peso y que se llama Strun, que permite una larga longevidad. Por ello, en el universo colonizado por los seres humanos, Nostrilia es único. El planeta posee una fuente de riqueza que le permite a la población humana tener todo cubierto en una sociedad de carácter rural y bucólica. Eso sí, para controlar a esta población inmortal que va creciendo, existe una selección de quienes vivirán y quienes han de morir. En Australia no solo existen seres humanos, existe el llamado subpueblo, compuesto por subhombres. Estos fueron en sus inicios animales que se modificaron para realizar tareas de servidumbre, derivando de animales domésticos como los perros, los gatos y otros animales. Poseen la facultad del habla y del raciocinio para entender las órdenes y los designios de los amos que tienen, los seres humanos. Por último, hay otro grupo, los cerebrocentrados, robots que fueron creados en base a cerebros animales. El protagonista de esta historia es Rod McMahon. La familia de Rod se dedica a cuidar ovejas, guarda un viejo ordenador militar y este ordenador es capaz de hacer operaciones financieras cuando el protagonista, Rod McMahon, desea comprar algo muy especial y le hace ser el hombre más rico de todo el universo, comprando Rod la vieja Tierra. Sin embargo, para evitar los problemas que le pueden suponer ser el hombre más rico y para pasar desapercibido, un médico convertirá en subpersona a Rod. En esta historia aparece otra subpersona, un ser animal, mujer, gemel, una gata, y también un burócrata, el comisionado bebedor de té. Corwiner Smith edificará un relato en el que el protagonista realizará un viaje interior y exterior de maduración personal, en el que observará y tendrá que tomar partido, con consecuencias para él y para el resto de los seres humanos y para el grupo de las subpersonas, con los temas que desde el origen del mundo existen en lo que es la especie humana: el amor, la venganza, el descubrimiento del bien común, la ruptura con lo establecido para equilibrar el yin y el yang, es decir, los contrarios. Y es que es en Nostrilia donde Corwiner Smith explica la intervención de los señores de la instrumentalidad en el devenir de la historia del ser humano, a través, eso sí, de una subpersona, de un ser derivado de los primitivos animales, el Maestro Gatuno. Y es que el Maestro Gatuno es el que le explicará a Rod que los señores de la instrumentalidad son un consejo de hombres y de mujeres que se encuentran por encima de los poderes que, en teoría, gobiernan la red de mundos humanos y poseen poderes más allá de los propios seres humanos, como la premonición, la alta tecnología, indistinguible de la magia, como diría Arthur C. Clarke, el poder de hacer y deshacer mundos a su antojo, en definitiva, unos demiurgos. Rod McMahon irá descubriendo, y con él los lectores de Nostrilia, que en el pasado el ser humano poseía unas bases comunes a todos los miembros de la especie, con una esperanza de vida de 400 años, una lengua primigenia común, una fisiología común. En aquellas épocas los robots y el subpueblo eran servidores de los seres humanos, y con ello llegaría el declive del hombre, del ser humano, porque perdió su más preciada facultad, la curiosidad, el amor y sobre todo el no conformarse. Esta decadencia del ser humano propiciaría al fin la era del redescubrimiento del hombre, en la que los señores de la instrumentalidad decidirán recrear sociedades antiguas en planetas y resucitar viejas naciones para despertar al ser humano del letargo que llevaba miles de años. Pero cuidado, estos señores de la instrumentalidad no son benévolos, porque intervenir, condicionar, dirigir entre bambalinas no es algo bueno. El libre albedrío se pierde, y con él la libertad del ser humano como individuo y como comunidad para acertar o no. Una jaula dorada sigue siendo una jaula, una prisión por mucho que los pájaros tengan su comida, su bebida, su atención y aparente seguridad. Los seres humanos nos hace ver en Nostrilia, Cornwallis Smith, este trasunto de Australia, que por mucho que alcancen cotas inimaginables en la ciencia y en la tecnología, por mucho que acaben siendo parecidos a los dioses del Olimpo, si pierden sus características básicas primigenias que los hacían humanos, dejan de serlo. No importa lo lejos que se llegue en el poder material del ser humano, si le falta amor para con los suyos y con su entorno, si no sale de su jaula dorada, como hicieran los primeros humanos, y si pierde su insaciable curiosidad, está destinado, por mucha tecnología fantástica que tuviera, a desaparecer en este inmenso universo, incluso si tiene a unos amos secretos benévolos que de buenas intenciones empedran su infierno. Pero hay mucho más en Nostrilia. El protagonista tiene mucho del propio Cornwallis Smith. Así, Rock McMahon es un ser anormal para la sociedad nostriliana, porque es incapaz de tener telepatía, lo cual lo convierte en un disminuido. Cornwallis Smith tenía la disminución visual. En la novela, por tres veces es presentado ante el tribunal que decidirá si es digno de seguir viviendo y ser aceptado en el mundo de adultos, y las tres veces será rechazado. Solo cuando es examinado por cuarta vez, Rod logrará pasar la prueba porque demuestra poseer una facultad anómala que es efectiva. Se vuelve aceptable para esa sociedad. El protagonista se disfrazará, como os he dicho antes, de su persona, haciendo pasarse por hombre gato, y descubrirá cómo se sienten los excluidos, los que son considerados inferiores para los nostrilianos. La experiencia decisiva será en un almacén, el de los deseos del corazón, donde Rob McMahon tendrá una epifanía. Desfilarán ante él todas las tipologías de seres humanos que pueblan la galaxia, desde los más hermosos hasta los más deformes, de los más monstruosos a los más idílicos. Surgirán escenas de su propia niñez y de la adolescencia, cuando toda la comunidad, incluyendo sus padres, le señalaban como un monstruo, como algo anormal. Rod saldrá del almacén, sabiendo que ni él es el único monstruo que hay, ni existen monstruos para quien es capaz de compasión. Y la curiosidad es que entre los tesoros que guarda ese almacén hay dos poemas, atribuidos a un tal Anthony Burden, antiguo poeta americano de 1913 a 1949. Es decir, Cornwallis Smith cuando era joven. En la obra, como os digo, hay mucho de autobiografía del autor. El Dios en quien tengo fe se relaciona con el alma del ser humano y con el desarrollo de la historia y el destino de todas sus criaturas vivas. Cornwallis Smith a Arthur Burns. En los 32 relatos cortos de Cornwallis Smith se va desplegando, como os digo, un fresco de 15.000 años que abarca desde las llamadas guerras antiguas, la posterior edad oscura del hombre, la empresa de la navegación espacial o la colonización de miles de mundos por parte del ser humano, la etapa de atrofia y declive humano, el redescubrimiento del hombre y lo que podría ser una nueva edad dorada, pero por causas de la muerte del autor, esta última no podría exponerse al público lector. Cordwainer Smith no solo escribe sobre la especie humana, nos enseña cómo es el subpueblo, los seres derivados de animales, cómo estos se revelan a través del descubrimiento de la llamada vieja religión, cómo existe una profeta y mártir de ella, cómo, por ejemplo, el subpueblo lucha por la igualdad de derechos y el reconocimiento por parte del resto de seres humanos que esa especie inteligente nacida de la manipulación genética posee derechos tan inalienables como los de ellos. Existen también las bestias, los Mansho-Yarks y los no perdonados, que se convierten en protagonistas de los relatos en los que desde diversos puntos de vista Cordwainer Smith se pregunta y pregunta a los lectores algo básico. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué le hace ser un ser humano? ¿Qué es más fuerte, el amor o el odio? ¿La venganza o la justicia? ¿Un ser racional, inteligente y consciente es igual a nosotros? ¿Es bueno tener el paraguas de la protección de un ser superior para poder evitar los males como la muerte, el dolor, la insatisfacción, el peligro y el miedo si ello nos conduce a la atrofia como especie? Así en sus relatos asistiremos cómo llegan de un pasado lejano dos mujeres a un futuro desalentador y destructivo, las hermanas von Ack, que fueron salvadas por su padre, un científico alemán, a finales de la Segunda Guerra Mundial para regresar en los últimos días de la Edad Oscura, y con ellas volverá el llamado don de la vitalidad, necesario para poder salir de la jaula dorada, para ir más allá, para volver a ser una especie viva y no en declive y moribunda. Tras ellas seguirá una edad heroica, la edad de la aventura, del descubrimiento de exoplanetas por parte de los llamados observadores y los capitanes de viaje. Se desarrollará la telepatía y se establecerán una simbiosis entre los capitanes de viaje y sus compañeros, los gatos, en un profundo espacio para sobrevivir a él y poder llegar a ver esos nuevos exoplanetas, para esparcir la simiente de nuevas vidas. El juego de la rata y el dragón, o la dama que llevó el alma, nos relatan en esa relación entre los seres humanos y sus naves espaciales y el deseo de superarse, que es la clave de toda nuestra especie. Sin embargo, los señores de la instrumentalidad, con su benevolencia atrofiante, confinan al ser humano a una distopía enmascarada en una aparente utopía. Quítale al ser humano su infelicidad, sus temores, su curiosidad, su capacidad de superación ante retos que parecen insalvables, y entonces lo condenas a ser un pájaro cantor enjaulado. Sin contrarios no hay evolución, no hay lucha, no hay progreso y ascensión, como bien sabía Cordwainer Smith. Las subpersonas, creadas para servir al ser humano, que son más humanas que los propios humanos, serán los que rescatarán a este ser humano de su etapa de decadencia y declive. Thank you. instrumentalidad era una corporación que se perpetuaba a sí misma, con enormes poderes y un riguroso código. Cada señor de la instrumentalidad era la plenitud de la justicia baja, media y alta. Cada cual podía hacer lo que considerara necesario o apropiado para preservar la instrumentalidad y la paz entre los mundos. Pero si cometía un error o un delito, todo cambiaba de golpe. Cualquier señor de la instrumentalidad podía provocar la muerte de otro señor de la instrumentalidad en una emergencia, pero se condenaba a la muerte y la vergüenza si asumía esta responsabilidad. La única diferencia entre el honor y el repudio consistía en que los señores de la instrumentalidad que mataban en una emergencia y resultaban haberse equivocado se incluían en una lista muy vergonzosa, mientras que los que mataban por una razón justificada, a la luz de un análisis posterior, pasaban a formar parte de una lista muy honorable, aunque morían igualmente. Esta era la tarea de la instrumentalidad. La consigna perpetua de la organización era: observa, pero no gobiernes; detén la guerra, pero no la libres; protege, pero no controles; y ante todo, sobrevive. Los señores de la instrumentalidad. Corwainer Smith. Para entender en qué se basa la idea de los señores de la instrumentalidad como organización críptica, opaca, presente aunque ausente en apariencia, he de recordar que Corwainer Smith sabía que en la teología cristiana el sacerdote que administra los sacramentos es denominado la instrumentalidad de Dios, es el medio por el cual se realiza la acción, el acto de la consagración. Por tanto, los señores de la instrumentalidad es una organización supraelitista, política, científica y religiosa. En la obra de Corwainer Smith, los señores de la instrumentalidad son directamente los instrumentos del destino de la especie humana en el universo. La historia de los señores de la instrumentalidad comenzará en el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el físico y matemático Heinz Horst Ritter von Ack y su hermano Joachim von Ack pondrán a cada una de las tres hijas del primero en una cápsula destinada originalmente a transportar personal y suministros a lo que sería la primera base lunar, y las lanzan al espacio para salvarlas de la muerte a manos de las tropas soviéticas que se van acercando. La cápsula de una de ellas, Carlota, la última en partir, después de Carla y Juli, será la primera en regresar a la Tierra, y lo hará en una época de oscuridad, de tinieblas, tras las últimas guerras, donde deambulan por la Tierra los Masshorn-Jaggers, las máquinas cazadoras de seres humanos creadas por el desaparecido Sexto Reich para eliminar a todos los que tengan pensamientos contrarios, los no perdonados, también que son humanos mutantes, y las bestias, animales inteligentes con poderes telepáticos. Todos estos seres vivientes están en el llamado yermo, mientras que los hombres verdaderos declinan en una ciudad amurallada, bajo el poder de una casta, los Jivins, que los utilizan como instrumentos para ellos. 200 años después del descenso de Carlota, Julie es devuelta a la Tierra para ayudar en la lucha por la liberación y la revitalización de los seres humanos. Esto es narrado en el relato La Reina de la Tarde. Los Jivins no dominan el cuerpo del ser humano, sino su alma, y se autodenominan los perfectos, y han tratado de recrear al ser humano a su propia imagen y semejanza. Es en estos momentos cuando se fundará la llamada instrumentalidad de lo humano, benévola, pero en principio no manipuladora. El descenso de la tercera hermana a la Tierra, Carla, nunca llegó a ser contada por parte de Corwainer Smith. Las tres hermanas se convertirán en lo que serían las fundadoras de la casta de los Bomak, cuyo destino estará unido al de la instrumentalidad. Comenzará tras ello las épocas de la expansión humana por el espacio profundo. Los viajes dentro del sistema solar se realizarán en unas naves conducidas por los llamados Habermans. Serán galeones del espacio, y en ellos hay criminales que están condenados cuyas terminales de nervios han sido desconectados para permitir soportar el gran dolor del espacio profundo. Son supervisados estos hombres por los observadores. Los colonos viajan congelados criogénicamente. Y un hombre, Adam Stone, descubrirá la forma de evitar el gran dolor del espacio y abrirá la puerta por fin a las estrellas. Su hija, al comienzo del relato La Dama que llevó el alma, recuerda la historia. Hubo navegantes. Eran hombres valientes que llevaban las naves a las estrellas, las primeras naves que transportaban gente más allá de nuestro sistema solar. En aquellos tiempos la gente solo vivía 160 años, y el viaje de ida o de vuelta duraba 40 años. En esta etapa de expansión estelar se descubrirán exoplanetas como Vieja Australia del Norte, Nueva Tierra, miles de mundos más. El acceso al espacio a través de las naves llamadas planoforma reducirá los tiempos de viaje entre las estrellas, pero con ello también aparecerán criaturas inimaginables, alienígenas monstruosos, a los que los seres humanos llaman dragones. Las tripulaciones de las planoformas viajarán en compañía de gatos, cuya mente percibe a los invisibles enemigos como ratas, disparando sus ultraveloces reflejos cazadores. La biología de los colonos humanos tendrá que ser modificada para poder adaptarse a los exoplanetas, y así se crearán múltiples tipos de seres humanos, como por ejemplo los hombres diminutos del planeta sólido, los hombres ciegos de Olimpia, los daimonos y los hombres mojados del Amazonas triste. De los daimonos hay que decir que son terraformadores con poderes sobrehumanos. Los seres humanos en esta época nacerán en probetas, serán condicionados en laboratorios y morirán de felicidad a la edad de 400 años, luego de 3 rejuvenecimientos. Sus vidas son programadas y monitoreadas para asegurarse por fin de que sean felices por parte de los señores de la instrumentalidad. En el universo de Corwiner Smith existirán 3 etapas en este desarrollo de los viajes espaciales. Como os digo, la primera edad del espacio, de cohetes iónicos y atómicos que explorará el sistema solar. La segunda edad del espacio, en que las planoformas acortará el tiempo de viaje y facilitará la expansión a los exoplanetas. Y la tercera edad del espacio, que comenzará con el acceso al espacio ilimitado. Las naves se desplazan prácticamente instantáneamente, ya que en el espacio todos los lugares están a una misma distancia. En algunos exoplanetas, como Nostrilia, existirá la inmortalidad, como antes os he dicho. Y la instrumentalidad permite cualquier forma de gobierno en los mundos que la componen, pero se reserva el monopolio de la información y condena como crimen de alto grado el tráfico de religión. Nos dice Corwiner Smith, nada de comunicaciones masivas excepto dentro del gobierno. La noticia es la madre de la opinión. La opinión provoca la ilusión colectiva. La ilusión colectiva es el origen de la guerra. La instrumentalidad se autodefine como a sí misma como benévola, pero en cuanto un individuo, sea humano o su pueblo, pone en peligro su poder, aplica una política implacable y de tábula rasa. En el relato La nave era dorada, Corwiner Smith expone muy crudamente las estrategias de guerra psicológica por parte de los señores de la instrumentalidad. También se nos dice en los diferentes relatos breves de la saga, ¿por qué cayó la civilización? ¿Caerá de nuevo? ¿Es la civilización un arma, un desintegrador, un láser o un cohete? ¿Es una nave de planoforma o un liniductor haciendo su trabajo? Sabéis también como yo, caballeros, que la civilización no es solo aquello que podemos construir. Si así fuera, no habría caído el hombre antiguo. Aún durante la Edad Oscura había bombas de fusión, proyectiles teledirigidos y armas como el efecto Cascalla, que no hemos conseguido redescubrir. La Edad Oscura no fue oscura porque los hombres olvidaran la técnica y la ciencia, sino porque los hombres perdieron su humanidad. Ser humano representa una tarea ingente, una tarea en la cual debemos preservar para que no se pierda. La palabra civilización es en realidad una palabra de damas. En un país llamado Francia, hubo escritoras que popularizaron esta palabra en el tercer siglo antes del viaje espacial. Ser civilizado significa ser pacífico, amable, educado. En el relato La reina de la tarde, se nos relata cómo se fundará los señores de la instrumentalidad por parte de Laird y 2 hermanas Bomac, Carlota y Julie, para en principio mantener la paz, evitar los conflictos bélicos y asegurar a la especie humana una vida sin riesgo ni peligro. Existirá una lengua común, se desarrollará y las religiones serán prohibidas. Los robots y el subpueblo han de obedecer al ser humano y surgirán por ello. En el año 16.000, un hombre llamado Joven Sol revivirá una religión en las profundidades de la Tierra y será una nueva era. El señor Stoodin, miembro de la instrumentalidad, percibirá que la felicidad de los seres humanos no existe. Esto será narrado en otro relato de Corwiner Smith, Bajo la vieja tierra, el último relato publicado por él. Stoodin, acompañado por 2 robots, Flavio y Livio, descenderá al Gaibet y al Versic, sectores de la galaxia donde no son vigentes las reglas de la instrumentalidad, y allí conocerá a Santuna, la mujer que había amado a Joven Sol cuando era un ser humano normal. Santuna, más tarde conocida como Alice Moore, y Yestoko Sexta realizarán la reforma que se denominará el redescubrimiento del hombre. Alcanzarán su auge con el desempeño y la rebelión del subpueblo. Alice Moore y Yestoko impulsarán, al final, el descubrimiento del ser humano una posibilidad concreta para este ser humano, el de sufrir la enfermedad, la muerte, como aparece en el relato Alfa Ralfa Boulevard. Los señores de la instrumentalidad tendrán que devolver estos miedos a los humanos para poder hacer que vuelvan a ser plenamente humanos. Ya conocéis el final, el inmenso drama del señor Gestokost, séptimo de su estirpe, y cómo la muchacha gata Gemel inició la gran conspiración. Pero no conocéis el principio, cómo el primer señor Gestokost recibió su nombre, a causa del terror y la inspiración que su madre, la dama Goroque, halló en el célebre drama de la vida real de la muchacha perro Pejuana. Es aún menos probable que conozcáis la historia de Pejuana. Esta leyenda se comenta a veces como el caso de la bruja sin nombre, lo cual es absurdo, pues ella tenía nombre. Era Elena, un nombre antiguo y prohibido. Elena era un error. Su nacimiento, su vida y su carrera eran errores. El rubí se equivocó. ¿Cómo pudo suceder? Volvamos a Anne Frank, la plaza de la paz de Anne Frank, la plaza del comienzo de Anne Frank, donde todo empieza. Era brillante. Plaza roja, plaza muerta, plaza limpia bajo un sol amarillo. Esto sucedía en la tierra originaria, la cuna del ser humano, donde Terrapuerto se yergue entre nubes huracanadas más altas que las montañas. La dama muerta de Cloud Town, Corwiner Smith. El subpueblo, los animales que han sido modificados para dotarlos de inteligencia, que se les condiciona para ser siervos y esclavos de los hombres verdaderos y que se les sacrifica cuando ya no son útiles, comienzan a rebelarse. Los nombres de estos seres comienzan siempre con la inicial de la raza animal que ha sido modificada. Perruz es una tortuga, Pejuana es una perra, Emegentur es un mono o Gemel es una gata. Como os digo, entre estos animales humanizados comienza la única auténtica rebelión que la instrumentalidad tendrá que enfrentar y que exige la igualdad entre el subpueblo y los seres humanos. El origen de esta rebelión se cuenta en el relato La Dama Muerta de Cloud Town. El cazador, la dama Punk, Ashash, la ciudadana Elena y Pejuana, la mujer perro, inician el movimiento que terminará con el martirio de Pejuana. En el relato se nos dice: «Soy Juana, y ya no soy perro. Ahora sois gente, gente, Si llegáis a morir conmigo, moriréis como hombres. ¿No resulta mejor que antes? Y tú, Ruti, le dijo a la mujer que yacía a sus pies, levántate y deja de llorar. Alégrate, estos son los días que compartiré con vosotros. Pejuana será perseguida, detenida, juzgada y al ser condenada, Juana les dirá a sus jueces, ¿hemos de ser extraños para vosotros? Somos los animales de la tierra que habéis traído a las estrellas. Compartimos el mismo sol, los mismos mares, el mismo cielo. Todos venimos de la cuna del hombre. ¿Cómo sabéis si no habríamos llegado al mismo nivel si todos nos hubiéramos quedado juntos allá? Mis ancestros fueron perros. Os amaron antes que transformarais a mi madre en una criatura con forma de mujer. ¿Debería no amaros? El milagro no consiste en que nos hayáis convertido en personas, sino en que nos haya llevado tanto tiempo comprenderlo. Ahora somos personas, y también vosotros. Lo que vais a hacer me os perderá, pero recordad que también amaré vuestro arrepentimiento, porque por él surgirán cosas grandiosas y buenas. El martirio de Pejuana da inicio a la formación de una organización clandestina llamada la Santa Insurrección, cuyo líder espiritual y político será una poderosa criatura, conocida como Atelekeli, una subpersona de origen aquilino, un águila. Con la rebelión del subpueblo renacerá la vieja religión y sus creyentes se reconocerán unos a otros por la mención del hombre de los dos maestros, el dios clavado en lo alto o el signo del pez. Como habéis observado, todo esto es un trasunto de la religión cristiana. La importancia de la religión para el subpueblo alcanzará el punto culminante cuando tres enigmáticos seres, el robot, la rata y el copto, regresarán del espacio profundo para traerles un mensaje. En Nostrilia se dice, de las más hondas profundidades vendrá alguien que traerá tesoros incontables y una entrega segura. Lamentablemente Corwiner Smith murió sin contarnos cómo era el robot, la rata y el copto. Esta rebelión, la Santa Insurrección, no será un movimiento en contra del ser humano, sino todo lo contrario. Un movimiento que buscará unirse al ser humano para compartir un destino común. Pero para eso es preciso despertar a ese ser humano. El redescubrimiento del hombre será el último intento de los señores de la instrumentalidad para corregir el terrible error que cometieron al deshumanizar a la especie humana. Se tornará a las viejas costumbres, volverán los antiguos idiomas primigenios. El azar, los accidentes, la incertidumbre, el miedo y la muerte. Como dijo Gemel en Nostrilia, los seres humanos tenían vidas seguras de 400 años, una lengua común y un condicionamiento estándar. Estaban agonizando de mera perfección. Un modo de mejorar habría consistido en exterminar al subpueblo, pero no podían hacerlo. Había muchas tareas desagradables que no podían encomendar a los robots. Así que la dama Alice Moore elaboró este plan para el redescubrimiento del hombre, organizar las antiguas naciones, ofrecer a todos una cultura adicional, además de la cultura basada en la vieja lengua común, permitir que se pelearan unos con otros, reimplantar algunas enfermedades, algún peligro, algunos accidentes, pero compensarlos de tal modo que en realidad nada llegara a cambiar. Cuando Underhill había entrado en contacto por primera vez con Lady May, la claridad de la mente de ella le había dejado asombrado. Recordó junto con ella la época en que había sido cachorra. Recordó todos los apareamientos que ella había tenido. Vio en una galería de rostros algo borrosos a todos los operadores a quienes ella había acompañado en la lucha. y se vio a sí mismo radiante, alegre y deseable. Hasta creyó notar la traza de un anhelo oscuro, un pensamiento muy atrayente y teñido de deseo. ¡Qué lástima que él no sea gato! El juego de la rata y el dragón, Corwainer Smith. Una cronología del universo de los señores de la instrumentalidad tiene que unirse de forma ineludible a los diferentes relatos para no perderse en este universo de Corwainer Smith. Por ello, a continuación, con la cronología y suito más destacable, os hará en relaciones del título de relato o relatos en el que se desarrolla esa parte de la historia. A nivel general, la cronología del universo de los señores de la instrumentalidad tiene como punto de partida el ciclo de las guerras finales, continúa con la Edad de las Naciones, sigue con los tiempos oscuros, continúa con las tres edades espaciales, el ciclo de la instrumentalidad y el subpueblo, y por último el ciclo del espacio 3. Hacia el año 3000 al 4000, en los tiempos oscuros, las hermanas Bomak crearán la instrumentalidad de los seres humanos a partir de una organización policial denominada Jewins. Esto lo podéis observar en los relatos Mark Elf y La Reina de la Tarde. Hacia el año 6000, la primera edad del espacio, los primeros viajes espaciales son un hecho. Los cosmonautas enloquecerán a causa del llamado primer efecto, y Hardy Haberman descubrirá un método para separar las funciones físicas del control del cerebro, evitando el gran dolor del espacio. Se creará la Orden de los Observadores, y Adam Stone encontrará una forma permanente de evitar ese gran dolor del espacio. Los observadores se convertirán en ese momento en navegantes. Las primeras incursiones fuera del sistema solar en veleros fotónicos serán una realidad, y se fundarán las primeras colonias en los exoplanetas. Esto lo podéis observar en los siguientes relatos: Cuando llovió gente, Los observadores viven en vano, La dama que llevó el alma y Piensa azul cuenta hasta dos. Del año 9000 al año 13000 se produce lo que es la segunda edad del espacio. Las primeras incursiones en el espacio gracias a las planoformas hacen, como os digo, las colonizaciones. Se descubrirán en el espacio los alienígenas, que serán llamados dragones, y se crearán los luminoctores, operados por equipos de gatos y telépatas para poder combatirlos. Se realizará el llamado acuerdo fundamental entre el brillante imperio y la instrumentalidad, y se producirá más adelante el martirio de Pejuana, que dará origen a la llamada cruzada del subpueblo. Santuna decidirá llevar adelante el movimiento que será conocido más adelante como el redescubrimiento del hombre, e iniciará el camino para convertirse en la llamada Dama Alice Moore. Todo esto se encuentra en los relatos El coronel volvió de la nada, El juego de la rata y el dragón, El abrasamiento del cerebro, Del planeta agustible, Solo en Anacrón, El crimen y la gloria del comandante Suzdal y Dorada era la nave, Del año 14000 al 15000 aproximadamente, se produce, en teoría, aparte del martirio de Pejuana, la llegada al final del robot La Rata y el Copto, que regresarán del espacio. Pero todo ello aparecerá en los relatos La Dama Muerte de Cloud Town, Bajo la Vieja Tierra, Barco Ebrio y Los Meninos de Mamá Hilton. En el año 16000 se producirá el llamado redescubrimiento del hombre, cuando el subpueblo se unirá bajo el liderazgo político y religioso de A. Telekelly. La dama Alice Moore y el séptimo señor Gestokost iniciarán el llamado redescubrimiento del hombre, restaurando las antiguas costumbres, y las subpersonas comenzarán a ser reconocidas también como homónculos. Los humanos modificados, para adaptarse a otros planetas, comenzarán a ser llamados homínidos, y se descubrirán las atrocidades del planeta Sayol, y se pone fin al acuerdo fundamental cuando cae el brillante imperio. Por último, se reconocerán los derechos al llamado subpueblo por parte de los seres humanos. Todo esto se puede seguir en los relatos Alfa Ralfa Boulevard, La Balada de Gemel, Un planeta llamado Sayol, La novela Nostrilia. Y más allá del año 16000 se encuentran los relatos En el planeta de las gemas, En el planeta de las tempestades, En el planeta de la arena, Tres a una estrella y Hacia un mar sin sol, donde se desarrollan historias concretas de los mundos creados y terraformados por los seres humanos. Thank you. La dorada figura tembló y aleteó en la dorada escalinata como un pájaro enloquecido, un pájaro dotado de inteligencia y alma, pero desquiciado por éxtasis y terrores que superaban el entendimiento humano. Estos éxtasis cobraban momentánea realidad en la consumación de un corte superlativo. Mil mundos observaban. Si hubiera regido el viejo calendario, habría sido el año 13.582 después de Cristo. Tras la derrota, la decepción, la destrucción y la ruina, la humanidad había saltado a las estrellas. Gracias al conocimiento de artes no humanas, el encuentro con danzas no humanas, la humanidad había realizado un gran esfuerzo estético y también había saltado al escenario de todos los mundos. La escalinata dorada giraba ante los ojos. Algunos de ellos tenían retinas, otros conos cristalinos, pero todos se clavaban en la figura dorada que interpretaba gloria y afirmación del hombre en el Festival Intermundial de Danzas de lo que hubiera sido el 13.582 después de Cristo. No, no, Rogoff, no, Corwainer Smith. En la bibliografía de hoy, os recomiendo la producción entera en ciencia ficción de Corwainer Smith en los 4 volúmenes de Ediciones B en su colección Nova, que llevan por título Los Señores de la Instrumentalidad, primera parte, Piensa Azul, cuenta hasta 2, Los Señores de la Instrumentalidad 2, La Dama Muerta de Cloud Town, Los Señores de la Instrumentalidad 3, Los Trilia, y Los Señores de la Instrumentalidad 4, En busca de tres mundos. Y sobre la biografía de Corwainer Smith, os recomiendo la obra en español de Pablo Capana, Conjeturas en torno a Corwainer Smith, El Señor de la Tarde, de 1984 y publicado por Editorial Sudamericana en Argentina. Corwainer Smith fue un hombre complejo, lleno de múltiples facetas, de caras, de poliedros. De hecho, aquellos que lo conocieron recuerdan cómo hablaba de sí mismo en tercera persona. En Corwainer Smith se hallaba una trinidad definida por él mismo como la del historiador, el psiquiatra y el militar. Era a la vez un observador, un observado y un personaje de sus propios relatos. El destino del ser humano y conciliar su espiritualidad con su ciencia era, a mi entender, el motor que guiaba su escritura. Sus señores de la instrumentalidad querían preservar el orden dentro de un caos, un caos múltiple, el del universo con su entropía, el del ser humano con sus contrarios, el de la historia en mayúsculas y el destino de la especie. Que sea Frederick Pohl, autor de ciencia ficción y amigo de Kurt Weiner Smith, el que ponga término hoy al Verne y Wells ciencia ficción dedicado a Kurt Weiner Smith. ¿Quién es, pues, Kurt Weiner Smith? Les contaré algo sobre su obra y por qué fue y sigue siendo algo especial para muchos de nosotros. Empecemos por esto. Toda la ciencia ficción es especial, no convence a todo el mundo, y es muy raro que a alguien le guste toda. Se presenta en una amplia gama de formas y sabores. Algunos son suaves y familiares, como la vainilla. Algunos son exóticos y difíciles de asimilar la primera vez. Esa es una de las características que me atraen en la ciencia ficción, su exploratorio empleo de las incongruencias. Nadie jamás lo ha hecho con más atrevido éxito que Kurt Weiner Smith. El exotismo de sus conceptos, personajes e incluso palabras, con Geliano y Strum, gentes gato y robots con cerebro de ratón, autopistas abandonadas de kilómetros de altura y muertos que se mueven, actúan, piensan y sienten. Smith creó mundos de maravilla. Sus intereses trascendían la vida actual y la política contemporánea e incluso quizá la experiencia humana. Religión, metafísica, sentido último, la búsqueda de la verdad. Cuando uno se propone encerrar la verdad última en una red de palabras, se necesita mucha paciencia y destreza. La presa es esquiva. Peor aún, se necesita también mucha fe y una gran dosis de terquedad, porque lo que se busca tal vez no existe. ¿Se refiere la religión a algo real? ¿Hay un sentido del universo? Los cuentos de Kurt Weiner Smith son ciencia ficción, claro que sí, pero al menos los mejores de ellos pertenecen a esa ciencia ficción tan especial que Clive Staples Lewis denominó ficción escatológica. No tratan sobre el futuro de los seres humanos como nosotros, tratan sobre lo que viene después de los seres humanos como nosotros. No dan respuestas, sino que plantean preguntas y nos alientan a plantearlas nosotros también. Y hasta aquí el Verne y Wells Ciencia Ficción de esta octava temporada, dedicado hoy al 55º aniversario de Kurt Weiner Smith, 1966-2021. El señor de la instrumentalidad. Espero que lo expuesto hoy os sirva para querer saber más sobre el autor y su obra. Si lo deseáis, nos volvemos a encontrar en las ondas el próximo domingo aquí en Verne y Wells Ciencia Ficción, el programa podcast sobre los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror en la literatura, el cómic, la cinematografía y la televisión. Y también podéis bajar los audios de los programas en la plataforma de audios de internet iVoox, con tan solo poner en su buscador Verne y Wells Ciencia Ficción. Tanto en el control técnico habitual que ha propiciado la magia de poder transmitir Verne y Wells Ciencia Ficción, como en la creación del mismo, dirección, guionización y presentación de este que os habla, Alberto García, os deseamos una feliz y próspera semana. Hasta el próximo domingo y gracias, como siempre, por vuestro apoyo y atención.